Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness Mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
En El aprendiz de Farero conocerás la historia de un joven experto en recursos humanos con éxito profesional que decide dar un vuelco a su vida y aceptar un trabajo en un aislado faro con la acertada intención de aumentar su bienestar emocional, disfrutar de la vida y ser feliz. Joan Piñol y Javier Sabin han unido su experiencia en psicología clínica y empresarial para crear este entretenido relato salpicado de vivencias, conceptos y técnicas psicológicas que nos permitirán aprender buenos hábitos, gestión emocional y ayudarnos a disfrutar de una vida plena y feliz. Hoy charlamos unos minutos con Javier Sabin, autor del libro El aprendiz de Farero.
Thank you.
Javier Sabin, encantado de saludarte.
Un abrazo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hoy hablaremos unos minutos de El aprendiz de Farero. Para situar a los oyentes, ¿qué sinopsis nos puedes hacer de esta obra?
Sí, pues mira, incluso antes de la sinopsis, lo importante es que somos dos autores.
Claro,
que, es verdad. Que soy yo, Javier, y Joan Piñol. Y entonces, si quieres, te explico muy brevemente. Es un libro, son 140 páginas, es un libro cortito, de muy fácil lectura, y en el que hay como tres partes diferenciadas. Hay un relato, que siendo el título El aprendiz de Farero, pues el relato te puedes hacer una idea.
Sí.
Tiene que ver con, bueno, pues un joven que en un momento determinado toma la decisión de romper un poco con todo y ir a la aventura, y va a parar a un faro. Este relato nos sirve de metáfora, y la metáfora de un faro, pues yo creo que es sencilla, que es la luz, es la comunicación, es la protección, pero también es el estar aislado, el estar en un lugar pues solitario, con una climatología dura. Y utilizamos esto, pues bueno, pues para explicar, y aquí viene como la segunda parte del libro, que es todo de recursos, de estrategias, de técnicas de psicología, que Joan y yo, pues a eso nos dedicamos.
Sí.
Para que la persona lo vaya integrando. Esto en consulta lo hacemos mucho, el utilizar el ejemplo de otros casos o de otros clientes o pacientes.
Ajá.
Y en este caso, claro, no vamos a hacer un libro sobre la vida de una de las personas que hemos trabajado en consulta, sino que hemos inventado esto. Y al final de todo, lo que hacemos es ponemos deberes, ponemos una serie de ejercicios que le permiten a la persona pues aterrizar estos conceptos y aterrizar un poquito esta historia a su vida, a su día a día y a sus valores.
Ajá. Y tanto tú como Joan Piñol, ¿qué ingredientes considerabais imprescindibles, pues eso, para elaborar este libro? ¿Cuáles tenían que aparecer sí o sí?
Muy bien. Pues nosotros, bueno, los dos, Joan y yo somos compañeros de trabajo. Él es el director general de la Fundación Salud y Persona y yo soy el director de atención psicológica. Y entonces lo que queríamos era que, evidentemente, plasmar la manera de trabajar que tenemos. Y nuestra terapia, yo sé que tú estás puesto en todo lo que es el bienestar emocional y la psicología, pues en nuestra corriente es la cognitivo-conductual.
Ajá.
Y eso quiere decir que el objetivo nosotros, que el de identificar errores cognitivos, pero sobre todo el de poner el foco en la conducta. Hoy en día es muy frecuente el imponer la felicidad o imponer el bienestar, o el exigir que la gente tenga una actitud concreta o le apetezca hacer unas cosas. Pues no, esto no va ni de tener que estar feliz, ni va de tener que tener una actitud concreta, sino de lo que va es de hacer determinadas cosas, que es lo que hacemos en terapia, lo que hacemos en consulta, de yo entiendo que tú te sientas así, ¿qué te parece si probamos a hacer esto? Y el libro refleja esta manera de entender la psicología y de trabajar.
Ajá. Porque, Javier, ¿cuál sería tu definición de felicidad?
Muy bien. Pues mi definición de felicidad sería dos definiciones. Porque lo curioso es que cuando utilizamos la palabra felicidad, la utilizamos para hablar de dos cosas distintas. Una, que se conoce como la felicidad del momento, que los filósofos clásicos le llamaban la casualidad, que sería divertirnos. Que es la felicidad del momento es voy al cine y lo paso bien. O me tomo algo con unos amigos y lo paso bien. O trabajo y lo paso bien, que también lo podemos pasar bien trabajando.
Claro.
¿Vale? Pero esta es una felicidad que nos viene bien. A lo largo del día tenemos que hacer cosas de estas, divertidas, pero que cuando acabas esta cosa normalmente no te sientes mejor contigo mismo. Y luego hay la otra felicidad, que es la eudaimonía, que se traduce por vida plena. Es el buen espíritu, la buena alma, es cuando haces cosas que normalmente no suelen ser divertidas, a diferencia de la felicidad del momento, pero te dan esta vida plena, te dan esta sensación de realización. Por ejemplo, visitar a un enfermo. Pues visitar a un amigo enfermo divertido no es, pero te sienta bien. O el trabajo en consulta. Nosotros en consulta, pues hombre, sí que a veces viene gente que te dice, bueno, pues para estar un poquito mejor,
claro,
o para hablar en público, pero no es lo frecuente es alguien que viene y te dice, he perdido a mi hijo, o estoy pensando en quitarme la vida, o he recibido abusos o he recibido malos tratos. Entonces, este trabajo, pues, divertido no es, pero a mí me hace feliz. Y me hace feliz porque muchas veces hay gente que te dice, oye, ¿y tú con esto qué haces? Xavi, tú luego, ahora yo me voy, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo siempre les digo lo mismo, ¿tú estás mejor? Sí, pues yo estoy feliz. Y es esta otra felicidad, esta otra definición.
Ajá. ¿En qué está fallando una persona que lo tiene todo y que no disfruta de la vida?
Muy bien. Pues está fallando seguramente en algún tipo de hábito cognitivo. Lo curioso es que las personas no sentimos en función de nuestra realidad. Es igual si lo tienes todo o no lo tienes todo. Sentimos en función de cómo interpretamos nuestra realidad.
Ajá.
Te pongo un ejemplo un poco burro, pero que nos viene bien. Uh-huh. Que es, imagínate que yo tengo una pareja y creo que mi pareja me es infiel y me la quiero, ¿sí? Si me es infiel y no me la quiero, normalmente lo llevamos bien. Pero tengo una pareja, me es infiel, yo creo que la fidelidad es un valor, porque también podría no pensarlo, pero imagínate que yo pienso que la fidelidad es un valor, yo quiero a mi pareja y estoy seguro de que me es infiel. ¿Cómo lo voy a pasar? ¿Tú qué opinas? ¿Qué tal lo voy a llevar esto yo?
Bueno, ya habrás recibido bastantes respuestas, ¿no?, sobre este tema.
Seguramente no lo llevaré bien.
Claro.
Pero date cuenta que yo te he dicho, imagínate que yo pienso que no me es fiel, ¿sí? Yo no te he dicho que no lo sea. Entonces, de cara a mi emoción, lo de menos es si hay fidelidad o no.
Claro.
Lo importante es lo que yo pienso. Esto pasa, por ejemplo, con la hipocondría. El hipocondríaco es aquella persona que está convencido de tener una enfermedad que posiblemente no tiene. Pero es que a nivel emocional no hay diferencia entre tener y no la enfermedad. Luego de eso no te mueres, si es hipocondría. Pero el rato que pasas es exactamente igual. Entonces, si tú me dices, cuando alguien lo tiene todo y así todo no es feliz, pues cuando alguien lo tiene todo y no es feliz, es porque él está convencido de no tenerlo todo. Está convencido de que hay algo importante que le falta.
¿Y cuál sería ese primer paso, pues, para cambiar esta manera de pensar y volver a empezar?
Muy bien. Lo primero es no ser esclavos de la felicidad. Que es inevitable, ¿eh? Porque yo vine a alguien a consulta y todo el mundo viene porque quiere ser feliz.
Claro.
O sea, hay personas que me dicen, es que estoy estresado, pero la consecuencia es, y no soy feliz, ¿sí? O estoy triste y no soy feliz. Pero lo primero es entender que no necesariamente tenemos que ser felices todo el tiempo. Esto será lo primero. Luego entender, yo cuando viene alguien a consulta siempre le digo lo mismo, que es el trabajo del psicólogo no es que tú seas feliz. El trabajo del psicólogo es que tú estés triste o angustiado o preocupado o melancólico por los motivos adecuados. O sea, que tú puedas coger y puedas decir, echo muchísimo de menos a mi padre, ¿sí? Pero me siento muy afortunado de vivir en esta ciudad.
Ajá.
Este es el reto, no tengo que ser feliz con todo. Y las personas normalmente no tenemos esta manera de pensar porque cometemos una serie de errores cognitivos que los cometemos la mayoría de personas, y yo incluido, ¿eh? Que es la tendencia a ver solo una parte de lo que nos rodea, es la tendencia a exagerar, la tendencia a pensar que lo peor que podría llegar a pasar pues acabará sucediendo, es la tendencia a ir encadenando sucesos malos y creer que todos irán pasando. Bueno, entonces, por un lado, es entender que, mira, yo a veces hay pacientes que te llaman y te dicen, Xavi, estoy fatal, no puedo salir de casa. Y le digo, vale, pues hoy bien, mañana a la calle. Vale, pues yo entiendo que me pasan cosas, que es la vida, por desgracia, la vida no es una fiesta. Por eso a mí me sabe tan mal cuando parece que tenemos que estar todos contentos y alegres todo el tiempo. O sea, el cerca del 30% de las personas en un momento u otro padecen un cáncer. Cerca de un tercio de las personas padecen una enfermedad mental grave a lo largo de su vida. La mitad de nuestros seres queridos pierden la vida antes que nosotros. Despidos, rupturas. Claro, si es que no se puede ser feliz todo el tiempo. Ahora, pues un tercio está enfermo, dos tercios están bien. Y yo tengo que pensar, pues me sabe fatal Paco y cómo me alegra que Juan esté mejor. Entonces, este es el reto. El reto es que entre lo que me sucede y yo lo que yo pienso y siento haya una cierta coherencia, que estemos conectados con la realidad. Y afortunadamente tú y yo y los que nos oyen vivimos en un lugar pues que somos unos privilegiados. Por lo tanto, tenemos argumentos y tenemos motivos para ser felices. Y tenemos otros para no serlo. Pues cada cosa en su momento.
Claro. ¿Cuáles dirías que son las preocupaciones de que más te suelen consultar? ¿Cuál estaría en el top?
Pues mira, yo creo que de lo que viene más la gente es ansiedad.
Ansiedad.
Depresión y relaciones. Ajá. En relaciones de pareja. A mí me pasa una cosa, que a mí me sabe mal que en este top 3 que te he dado no esté el duelo, claro, que es la muerte de un ser querido, y no está, y a veces no lo gestionamos bien, pero bueno, lo cierto es que la ansiedad, porque todos estamos como muy, incluso hasta queda bien, ¿no? Hay gente que dice, uy, es que yo voy muy estresado, yo estoy muy ansioso, parece que es casi una señal de éxito.
Sí, es verdad.
Lo del estado de ánimo, muchas veces empujados por el entorno, oye, que no estás bien, qué tal, que tienes que ir, pero en el caso del duelo, como que todos aceptamos que es normal que esta persona esté triste, pues acabamos gestionando a veces los duelos mal, y eso hace que no hablemos de las personas que han fallecido, que dejemos las habitaciones intactas, que no se hable de la enfermedad, que se niegue la enfermedad a esa persona que está en un proceso final de la vida. O sea, tiene unas consecuencias que para mí pues son... deberíamos evitarlas y deberíamos trabajarlo un poquito.
Ajá. ¿A ti cuál dirías que es el mejor consejo que te han dado nunca?
¿El mejor consejo que me han dado nunca? Uy, pues...
¿Aquel que te ha servido, pues, para, no sé, para despertar algo interno en ti o algo así?
Me sale uno, pero es muy burro y no lo voy a compartir. Pero voy a intentar darle una vuelta para que sea para todos,
vale,
los públicos.
Vale, sí, sí.
Que es cuando algo se acaba, ¿sí?
Sí.
Quedarte con lo que te has llevado, ¿vale? Supongo que con esto incluso te da una pista bastante evidente, ¿no?
Una pincelada, pues, ha quedado, sí.
Vale, pues al final, pero esto es importante. Sí, sí. Y decir, es que las cosas cuando acaban... Pues evidentemente acaban mal. Y uno tiene que echar la vista atrás y decir, oye, pero entiendo que estés muy preocupado, por ejemplo, porque te han despedido del trabajo, pero, oye, durante 5 años, este trabajo te ha dado la posibilidad de pagar tus cosas, has aprendido, has tenido buenos compañeros, sí, pues quédate con eso.
El aprendiz de Farero, pues será un libro que influirá a muchas personas, esperamos. Pero ¿cuáles han sido los libros que más te han influido a ti?
Muy bien. Pues mira, yo y Joan, los dos, sí, con el aprendiz de Farero estamos especialmente contentos porque lo publica Kairos. Y Kairos es la editorial de referencia en psicología y en crecimiento personal.
Sí, sí.
Entonces, los dos libros, o sea, yo te podría decir ahora, te digo los de Kairos porque me debo a ellos, pues no porque no lo van a escuchar, o a lo mejor sí, ¿eh? Bueno, sí lo van a escuchar porque les voy a mandar yo, pero Kairos tiene dos libros. Uno, que es Inteligencia Emocional del Goleman. Para mí, un antes y un después en la psicología moderna. Yo, cuando damos charlas y conferencias, siempre digo lo mismo, de si hay que leer un solo libro de psicología, tiene que ser este, ¿vale? Luego está el del Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, que por desgracia falleció hace 5 o 6 meses, que es un para mí es una oda a la felicidad bien entendida, a la felicidad de la realización, del buscar los talentos, de hacer cosas que se nos dan bien, de mejorar el entorno, de ser capaz de pues disfrutar del trabajo. Y esto para mí es fundamental. Y ahora te digo uno que no es de Kairos, pero no te digo la editorial porque no me acuerdo, pero seguramente las personas lo pueden encontrar, que es La Trampa de la Felicidad, que va justamente de esto que estábamos hablando, de esta esclavitud, de esta sensación de que hay que estar siempre bien, hemos de ser felices, nos tiene que salir la cosa de manera espontánea y tenemos que salir por la mañana a comernos el mundo. Y esto, al final, lo que acaba pasando es que el que no tiene motivos para sentirse de esta manera, encima se siente culpable. y esto no lo podemos permitir. O sea, cuando una persona está triste y tiene motivos para estar triste, pues hay que dejarle ese espacio. Pero es que si está triste y no tiene motivos, que no lo hace queriendo. Por lo tanto, lo que no podemos es encima culpabilizar. Yo te diría estos tres. Yo te diría inteligencia emocional, sin duda el primero.
Sí, sí.
El del flow y el de La trampa de la felicidad, que es un libro también precioso, muy práctico. Son tres tochos, ¿eh? Pero el del Goleman, tres cuartas partes del libro se lee súper bien. El del flow sí que es verdad que es un poquito más manual, o sea, que aquellos que nos escuchen y que a lo mejor están menos habituados a leer manuales de psicología, pues que lo dejen para el final. Y el de La trampa de la felicidad es un libro, para mí, delicioso, que se lee súper bien.
Ajá, pues mira, apuntados quedan esos tres libros, que sumamos al de El aprendiz farero. Ahora un oyente que está en su casa escuchándolo, o está en el coche, está en el trabajo, y dice, vale, yo deseo cambiar de vida, hacer algo, bueno, nuevos hábitos. ¿Cómo integro estos nuevos hábitos en mi vieja vida?
Muy bien. Pues mira, hay una cosa, hay un aspecto fundamental, que es el de entender que el aprendizaje de los hábitos y el aprendizaje de los conceptos están en dos lugares separados del cerebro. Entonces, lo bueno de introducir un nuevo hábito es que no implica toma de decisión. Pero seguro que lo entiendes, pero lo explico un poquito mejor.
Sí, por favor.
Por si alguien se pierde en esto. Imagínate que estás en la cocina, ¿sí? Y entonces, en la cocina a mí a veces me pasa que voy a buscar una taza, o voy a buscar, por ejemplo, vamos a poner algo más difícil que una taza, voy a buscar el colador, ¿sí? Y cuando yo necesito el colador, abro un armario y cojo el colador. Pero si yo estoy en el salón y me dicen, oye, Xavi, ¿dónde está el colador? A lo mejor dudo entre dos armarios, ¿eh? Pero cuando yo voy a buscarlo, lo encuentro a la primera. ¿Por qué? Porque yo no tengo en mi cabeza un mapa mental sabiendo dónde está el vaso pequeño, la olla pequeña, el colador, dónde. Incluso a veces puedo dudar de si los vasos de los dos armarios están en el de la derecha o en el de la izquierda. O si a mí alguien me pregunta, ¿la leche tú la tienes en? Yo tengo dos puertas en la nevera, ¿en la puerta derecha o en la izquierda? No tengo ni idea. Pero cuando yo abro la nevera siempre acierto con la puerta, ¿sí? Y eso es porque estas cosas, estos gestos yo los hago por hábito, no por aprendizaje del concepto. Parece que me ha ido mucho, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo introduzco un nuevo hábito? Pues haciéndolo a diario. El modo es, oye, ¿tú qué quieres hacer? Correr, muy bien, pues vas a correr cada día. Hombre, yo correr no puedo cada día. Pues corre 10 minutos cada día, ¿sí? Porque cuando lleves 20, 30 días, te levantarás por la mañana, pondrás un pie en el suelo y lo que te saldrá sin pensar, sin tomar decisiones, será coger la zapatilla, coger la bamba, la zapatilla deportiva, y no coger el zapato. Y entonces, el dejar de tener que tomar la decisión cada mañana de voy a hacer deporte porque me sienta bien, esto es lo que acaba estableciendo estos cambios en mi vida cotidiana.
Claro. El cuerpo te la acaba pidiendo, ¿no? Lo acabas integrando porque el cuerpo te lo va pidiendo.
Lo que haces a diario deja de suponer un esfuerzo. Claro. No nos esforzamos para lavarnos los dientes. Pero si tuviésemos que hacer un día a la semana, nos costaría un montón. O para ir hasta el trabajo, o para ducharnos, o para vestirnos, o para preparar la comida. Pero, por ejemplo, hacer la compra, esto da un poco más de pereza. ¿Por qué? Porque hay que decidir, hay que improvisar, hay que encontrar el momento.
Y ahora, si nos ponemos a imaginar, por ejemplo, si se hiciera una versión cinematográfica de este libro, no sé si habéis pensado tanto, Joan, como tú, si ¿qué intérpretes o director os gustaría que participaran en este proyecto?
Pues me pasa una cosa, que yo no soy nada cinéfilo y con Joan no le he hablado. No lo sé. Seguramente yo creo que el libro es más luminoso de lo que sería la película. Porque en la película, claro, nos iríamos a un lugar inhóspito, con una climatología muy adversa, me imagino algo tipo, no sé, como si fuese la prisión de La Roca o una cosa así. Y en cambio, el libro no, el libro va de amistad, y el libro va de estar feliz y de hacer cosas bien y de disfrutar. Entonces, no lo sé, pero pensaré en ello, le daré dos vueltas.
Además, suele pasar que la gente suele decir eso de, me gustó más el libro, ¿no?
Sí, eso espero.
Y ya para ir cerrando la charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes?
Pues mira, y de esto va un poquito el libro, que es, y también por, hoy he roto una lanza en contra de esta esclavitud de hay que estar bien, hay que estar contento, de voy y me dicen que hay que estar animado y que la gente, que el resto de la gente es tóxica, pues esta es una lanza que he roto. Y la otra lanza que quiero romper, y el libro va bastante de esto, es que las personas sanas, que no todas, pero las personas sanas son buenas por naturaleza. O sea, el ser humano se contagia de las emociones de los demás. Y eso quiere... hay unas neuronas que se llaman espejo que hacen eso, que reproducen en uno mismo la emoción que ven en el otro. ¿Por qué digo esto? Porque es importantísimo hacer lo posible para que la gente de mi entorno esté bien. De eso va el faro, el faro, que es un mensaje de luz, ¿no? Es yo te cuido, yo estoy aquí, yo te protejo aquí. En mi playa no embarranca nadie porque estoy yo aquí cuidando de este faro. Sí. Pero incluso y así hay que tener en cuenta a veces que la felicidad del otro no puede pasar por encima de la mía. Entonces hay que jugar con hay que mantenerse aquí entre estas dos aguas, entre yo soy consciente que cuando los de mi entorno son felices, yo soy feliz. Ahora, he de hacer lo posible para cuidarme a mí primero y procurar que para que otro esté bien no me acabe perjudicando a mí mismo.
Genial, pues sumamos este último consejo. Javier Sabin, ha sido un placer aprenderte estos minutos. Saluda a Joan Piñol de nuestra parte.
Muy bien.
Muchas gracias, muchos éxitos y nada, aquí en Radio San Vicente tenéis vuestra casa.
Estupendo, pues ha sido un placer y he estado muy a gusto. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
¡Corre, Forrest! ¡Corre!
¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines!
Houston, tenemos un problema.
Volveré.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
¿Hablas conmigo?
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Oh, capitán, mi capitán.
Yo soy tu padre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Descubre La claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental. Els dimarts a les 11 de la nit.